los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad Rosario. Un programa que se hace en colaboración con las asociaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Les habla Chomi Laceras y hoy estaré junto con Andrés Audelo sustituyendo a Ronald Rodríguez, quien está atendiendo otras ocupaciones. Estamos transmitiendo a través de la Universidad de Rosario por U Rosario Radio. Hoy, bajo el título Democracia Inhabilitada, abordaremos junto a María Clara Roballo, Ligia Bolívar, Alejandro Martínez y Antonio Delicio también, el asunto de la inhabilitación de María Corina Machado, candidata de la Plataforma de la Unidad Democrática, que agrupa los principales grupos de la oposición venezolana y los escenarios que se abren de cara a esta decisión del régimen venezolano. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola Chomín, buenos días. Y es que, claro, este tema que hoy nos convoca tiene muchísimos interrogantes, ¿no? ¿Podrán las fuerzas opositoras revertir esta medida? ¿Será necesario designar otro candidato que sustituya a María Corina? ¿Terminará Estados Unidos restableciendo las sanciones sobre el petróleo y sobre el gas, como lo anunció, que posiblemente lo hará en abril? ¿Quiere el gobierno de Nicolás Maduro terminar con esto? ¿Eso es un golpe para los acuerdos de Barbados? Bueno, este y otros temas y otros interrogantes los abordaremos en estos próximos minutos con nuestros expertos.
Así es, Andrés. Y para comenzar, sitúanos un poco en la actual coyuntura y en el contexto, ¿no?, en el que está inmersa, ¿no? ¿Qué ha llevado al régimen de Maduro a tomar la decisión de inhabilitar a María Corina Machado, Andrés?
Tomen, pues yo veo, digamos que hay dos posibles respuestas para esta. Lo primero es que este régimen, que ya lleva mucho tiempo, pues tiene mucha experiencia y mucho cinismo en manejar estas situaciones políticas, y utiliza e implementa varias estrategias. Miremos algunas. Miren, la primera es un tema de una supuesta división de poderes, ¿no? Porque bajo el ropaje de una supuesta democracia, pues hay una división de poderes, unas cortes, una fiscalía, un poder ejecutivo, y se limpian un poco las manos con esta división de poderes que ratifica una sanción que viene desde el 2015 a la líder opositora. Lo segundo es que pues vienen con una continua persecución política a distintos líderes de la oposición. Entonces, no los meten a la cárcel, no es el caso, por ejemplo, de Leopoldo López, pero sí es el caso de otros líderes que, digamos, el régimen opta por no encarcelarlos, pero sí sancionarlos. Eso es una forma de coerción institucional que no necesariamente llega a esa violencia que los puede meter en aprietos. Una tercera estrategia, una clásica de negociar y romper. Entonces ya tenemos un Barbados II, negociaciones en México, cumbres en Bogotá, distintos medios, digamos, medios y escenarios de negociación o de acercamiento, y luego rupturas. Y finalmente, una cuarta estrategia que hemos evidenciado, pues es la de dividir a la oposición, ¿no? Eso por el lado del régimen. Ahora, y eso era de alguna manera previsible, se veía venir. Lo que no está tan claro en el panorama político y llama bastante la atención es la coyuntura de los opositores, ¿no? Básicamente porque las elecciones, las primarias opositoras, pues no se esperaban tantos votos, no se esperaba un liderazgo tan notable y tan poderoso como el de María Colín. Entonces, emerge ella cuando otros liderazgos opositores posiblemente estén desgastados, puntualmente el caso de, bueno, Leopoldo López está en el exilio, Guaidó está en el exilio, Capriles también está sancionado. Entonces, emerge la figura de María Corina. Es algo que yo creo que ni el mismo régimen lo vio venir de esta manera, y es lo que nos tiene hoy en esta coyuntura. Yo quisiera extender estas preguntas y complementarlas con los siguientes interrogantes a Alejandro Martínez. Alejandro, ¿qué va a pasar con los acuerdos de Barbados? ¿Cómo pone toda esta situación esa mesa de negociación? Ahora, hay que también tener, yo creo que en la cuenta, que algunos despachos periodísticos indican que entre Washington y Caracas siguen las negociaciones. La situación es muy compleja. ¿Cuál es tu perspectiva?
Bueno, yo creo que tú has hecho una buena introducción al tema, y yo creo que cuando yo te oía, decía, bueno, esto tiene un solo nombre, que es autoritarismo. Aquí estamos en una situación en la que el chavismo-madurismo decidió, estaba acostumbrado, por una parte, a ganar con una gran soltura. ¿Por qué? Por la popularidad de Chávez y por el inmenso caudal de recursos petroleros que le cayó encima a Hugo Chávez, por lo cual él no trabajó en absoluto, que sencillamente era un dinero que le caía. Es decir, ya hemos quizá hablado de los problemas que tiene la riqueza petrolera. Es una riqueza que surge no producto de la industrialización, no producto de unas políticas económicas, sino pues de el maná petrolero. Entonces, a Chávez le cae esta cantidad de recursos, acostumbrados como estaban a ganar con demagogia y con la mano, el derroche fácil. Pues cuando en 2015 pierden una elección, tomaron la decisión de que no iba a haber más elección. Es decir, no iba a haber más elección en los términos en que se entiende una elección, sino que del 2015 en adelante se abrió la época de las pantomimas electorales. Recordemos que en 2018 el chavismo también inhabilitó partidos, inhabilitó candidatos. Es decir, en 2018 no hubo una elección que cumpliera con los mínimos requisitos. Y ese es el guión que pretenden ahora volver a imponer. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que tú comentaste, que me parece muy importante. Ese manejo, esa manipulación de las negociaciones. Es decir, yo llevo al país a un extremo, tomo medidas radicales, reprimo, torturo, y cuando la cosa se me pone un poquito complicada, me abro amablemente y civilizadamente a un proceso de negociación. Cuando el proceso de negociación no lo puedo estirar más, lo rompo. Recordemos que cuando César Gaviria fue secretario general de la OEA, pasó instalado meses en Venezuela como parte de un proceso de negociación. Recordemos que hubo procesos con el Vaticano como garante, con gobiernos de la región como garantes, el gobierno de Uruguay. Es decir, la cantidad de procesos de negociación ya casi se pierde la cuenta. Y el éxito de los procesos ha sido ninguno. Yo no quiero con esto decir que es que no hay que ir a procesos de negociación, pero quiero decir que hay que tener claro con quién negocia y quién no, quién está manipulando y quién está negociando. Entonces, bueno, creo que los elementos que tenemos ahora con miras a esta negociación de Barbados, no son los más auspiciosos, ¿no? Creo que la tendencia es a estirar hasta que sea posible la ficción de negociación, para luego una ruptura, para luego unos gritos destemplados, para luego unos insultos. Por supuesto que esperemos que esto no sea así.
Bueno, vamos ahora con Ligia Bolívar, presidenta de la Organización Alerta Venezuela. Quería preguntarle a ella sobre Gustavo Petro, ¿no? Gustavo Petro guarda un silencio muy grande, absoluto, diría yo, sobre el tema, desde que se produjo toda esta información de la inhabilitación de María Corina Machado, y Gustavo Petro es un presidente político que ha mantenido así un adalid, digamos, de la lucha contra las inhabilitaciones administrativas. Primero, porque las sufrió él en su momento, y segundo, porque, bueno, él en diversas ocasiones se ha referido al tema, incluso al tema, con el tema de Venezuela anteriormente, ¿verdad? Aparte de esto, Petro, digamos, ha sido en el escenario, digamos, internacional, pues ha tenido una posición muy activa en el caso de cuando fue destituido Castillo en Perú, ahora en Guatemala, con el tema también de todas las piedras en el camino que se le puso al presidente Arévalo para que pudiera asumir finalmente la presidencia. También tuvo una posición muy activa, incluso viajó a la toma de posesión de Arévalo para darle, pues, un apoyo político y personal muy grande. ¿Cómo analizas tú este tema del silencio de Petro? Ya lo adelantaba un poco Andrés hace un rato y nos decía que, según un despacho que ha habido de Bloomberg, se aseguraba que Estados Unidos le había pedido a Petro que mediara en este asunto, y esa podría ser una explicación, pero el silencio absoluto extraña mucho, ¿no, Ligia?
Gracias, Chomín. Buen día a los compañeros de mesa y a quienes nos escuchan. Bueno, sí extraña porque es un presidente que nos tiene muy acostumbrados a la gobernabilidad por vía Twitter, ¿no? Entonces, por allí, ese silencio obviamente es extraño. Ha habido varios reclamos, por supuesto, también por parte de Human Rights Watch, por ejemplo, Juanita Gubertus y otras organizaciones, otros columnistas. Yo creo que se entiende, hay que entender este silencio en el sentido de que, como hemos dicho en repetidas ocasiones en Alerta Venezuela, con motivo del informe que hicimos sobre grupos armados en Venezuela, hay una especie de conflicto de intereses en lo que tiene que ver en la relación de Petro con la situación política de Venezuela cuando él tiene a su vez a Nicolás Maduro como parte, garante, mediador o cualquier figura que se le quiera poner en las negociaciones de paz total, ¿no? Y a su vez se erigió él como también una figura para en aquel momento del año pasado que se realizó una cumbre en Colombia sobre Venezuela, ¿no? Entonces, ahí ya hay una situación difícil porque no puedes ser mediador o pedirle a alguien que medie en tu propio conflicto y después salir a hacerle reclamos públicos por la forma como se está comportando, ¿no? Pero también es cierto que si al presidente Petro le preocupa que los venezolanos sigan saliendo de Venezuela y que sigan quedándose en Colombia o que utilicen a Colombia como puente para seguir al Darién y con todas las dificultades que eso está creando, si eso le preocupa, hay que tener en cuenta que eso no es producto solamente de las sanciones, ¿no? Las sanciones son un hecho marginal con respecto al volumen de migración venezolana que comenzó mucho antes y seguirá de todas maneras con o sin sanciones, porque las personas están saliendo de Venezuela es por las condiciones del país más allá de las sanciones. Condiciones que pasan por la posibilidad de tener por primera vez en muchos años la expectativa de unas elecciones libres, limpias y transparentes. Pasa también condiciones que pasan también por la existencia de grupos armados de origen colombiano en Venezuela con capacidad de incidir por la fuerza en los hechos, en el hecho electoral, ¿no? Tomando en cuenta que esto ya ha pasado en anteriores ocasiones y que de nuevo lo documentamos en nuestro informe, la presencia de grupos armados de origen colombiano con medidas de coacción durante el momento de una elección. Entonces, si el presidente Petro realmente le preocupa esta situación de los venezolanos en el exterior, lo mejor que puede hacer es, si no por vía de Twitter, sí por vías diplomáticas, por vías más privadas, menos públicas, retomar este tema con Maduro. Ojalá que el canciller encargado Murillo pueda usar sus buenos oficios para esto. Sabemos el papel que jugó en lo que fue el inicio de la preparación de la cumbre que se dio a mediados del año pasado. una persona interesada y sensible ante la situación de Venezuela. Entonces, bueno, confiemos en que su estancia temporal en estos 3 meses en la Cancillería sirva también como para destrabar un poco el juego y que si no por vía pública, por lo menos por la vía diplomática, más privada, se pueda hacer algún tipo de mediación que permita persuadir al gobierno de Maduro de la grandísima torpeza que está haciendo al bloquear las posibilidades de unas elecciones justas y que se repita, como ya decía Alejandro, el mismo esquema de 2018. ¿Qué pasó con 2018? Bueno, que las elecciones fueron a su medida, no tuvieron absolutamente ninguna garantía y por lo tanto eso conllevó a la ruptura de relaciones en muchos países. Entonces, si Maduro quisiera realmente volverse a fotografiar, que es lo que está buscando, estimular un ambiente de supuesta normalidad, pues hasta a él le convendría un escenario distinto, ¿no? Pero entonces, creo que más allá de los mensajes por Twitter, lo importante es que se haga la tarea y el llamado es a que a eso, a que se haga la tarea con el gobierno de Venezuela por parte de Colombia.
Esta coyuntura política tiene muchas aristas. Dentro de esas está el tema migratorio. Por eso le vamos a preguntar a la profesora María Clara Roballo, encargada de este capítulo en el Observatorio de Venezuela. Hola, María Clara, buenos días. Tras los acuerdos de Barbados, Estados Unidos comenzó a expulsar hacia Venezuela a muchas personas que se encontraban en condición irregular en este país. Para ello incluso no dudó en levantar las sanciones a la línea estatal venezolana Conviasa. Tras el anuncio de la reanudación de las sanciones a Venezuela, apareció la vicepresidenta Delcy Rodríguez y anunció que no recibiría a sus compatriotas. Es decir, le cierran la puerta en Venezuela a los propios venezolanos. ¿Se han convertido, María Clara, los migrantes en una moneda de cambio?
Hola Andrés, bueno, muchas gracias. Un saludo para todos mis compañeros de mesa y para la audiencia. En efecto, yo creo que lastimosamente la migración o los migrantes se han convertido en una mercancía, en un bien que entra dentro de estas negociaciones con Venezuela a nivel regional. Creo que el tema efectivamente pone en una gran encrucijada a varios de los actores que hoy están tocados por esta situación. Estados Unidos es uno de ellos. Recordemos que el contexto que vive ahorita Estados Unidos con el tema migratorio procedente de Venezuela es complejo. Cuando uno mira las cifras de la plataforma R4B, las más actuales, se da cuenta que los principales países de recepción migratoria venezolana están, por supuesto, Colombia, que se mantiene desde hace ya, desde el 2017, luego sigue Perú y luego sigue Estados Unidos. Ya no sale ni Ecuador ni Chile. También recordamos que estos dos países hace rato no actualizan sus cifras. Pero ¿qué quiere decir esto? Que Estados Unidos se ha convertido en esa triada o ha entrado en esa triada de grandes recepciones de migración venezolana. Es decir, que allí hay una comunidad que se está formando de manera importante. También en el último año ha aumentado fuertemente la solicitud de refugio de esta población. Y pues esto lo que quiere decir es que hay una situación compleja. Independiente y más allá incluso de lo que se está hablando o se está debatiendo con el estado de Texas, ¿no? Que allí hay unas fricciones muy, muy grandes en donde efectivamente el tema migratorio tiene implicaciones, como lo sabemos, dentro de la política interna de Estados Unidos muy, muy fuertes. Entonces, en este contexto, evidentemente sale, como tú lo mencionas, Delcy Rodríguez a decir que desde el 13 de marzo ya no van a recibir, perdón, desde el 13 de febrero, ya no van a recibir más vuelos de repatriación, que era algo que se había pactado antes con el gobierno de Estados Unidos, también para bajar un poco esa válvula de presión que estaba recibiendo, pues, esta gran potencia del norte en materia de migración procedente de Venezuela. Entonces, creo que allí lo que se busca es tener más tensión, intentar presionar a Estados Unidos con sus decisiones frente a la toma de decisión si va a seguir con las sanciones o no. Y pues allí hay muchas preguntas al respecto, porque ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos? ¿Se va a replegar o va a replegar su política migratoria que había desplegado en el último año? ¿Qué va a pasar ahorita también? Recordemos que el 10 de marzo se vence el TPS, que es este estatus de protección temporal para la población venezolana. ¿Se va a quitar el TPS a los venezolanos o no dentro de este contexto? Pues sumado a que, bueno, están estas declaraciones nefastas de Delcy Rodríguez, pero también María Corina dijo que en caso que se siga por la vía del autoritarismo, de la dictadura en Venezuela, pues inminentemente la población va a seguir saliendo y va a seguir generando tensiones y presiones a la población, a las sociedades y los países, y los países de la región. Entonces creo que este es un tema crucial, es un tema en donde desafortunadamente pagan son las personas directamente, pero pues esperemos a ver qué sucede allí, porque sí, sí creo que es un tema instrumentalizado por muchos actores políticos, pero también una realidad social inminente e innegable.
Mira, María Clara, los migrantes venezolanos siguen saliendo, según indican todas las cifras de Venezuela. Sin embargo, en Colombia pareciera que había una cierta estabilización de acuerdo a las últimas cifras de Migración Colombia. Incluso ellos anuncian un pequeño descenso en las últimas fechas. Pero, digamos, a la luz de todos estos acontecimientos políticos en Venezuela, no solamente políticos, sino económicos, pero este panorama donde otra vez pareciera que las sanciones pueden volver, donde la situación económica pues tampoco es buena, sigue siendo mala, una inflación de tres dígitos muy alta, ¿toda esta situación tú crees que puede generar que la migración, digamos, continúe saliendo y el primer destino sea por siempre pues Colombia, que es el destino más cercano? ¿Cómo aprecias esto a la luz de todos estos acontecimientos políticos y económicos también?
Yo creo que ante un programa de muchos silencios por parte del gobierno colombiano, también de un cambio de política de Estados Unidos, hay unas zonas grises muy grandes frente al tema migratorio, pero sigue habiendo unas certezas clarísimas. Y es que de Venezuela sigue saliendo la población, sigue saliendo de forma importante. Y por supuesto Colombia, con quien comparte esa gran frontera donde ya hay comunidades colombo-venezolanas tan grandes, pues seguirá siendo el principal receptor y el principal afectado de lo que suceda para bien o para mal dentro de Venezuela. Creo que esto no está en cuestión. Ahorita, efectivamente, el gobierno colombiano, en cabeza de Migración Colombia, dijo que por primera vez la migración comparada con años anteriores en el 2023 se redujo el 1,1%, y se lanzó a dar hipótesis sobre unas mejorías dentro de la situación interna de Venezuela. Particularmente creo que dar esas hipótesis tan tajantes, cuando solamente se redujo el 1,1%, creo que eso no nos habla ni siquiera de una tendencia de que se está regresando la población venezolana. Y si a esto le sumamos otro escenario, y es cómo ha aumentado los migrantes venezolanos, de nacionalidad venezolana, en su flujo atravesando el Darién, pues vemos es que efectivamente la migración sigue creciendo. Y lo que posiblemente se está dando es que muchos migrantes no están encontrando dentro de nuestro país ni dentro de Venezuela posibilidades para quedarse. Y están optando por una ruta muy complicada, muy difícil, y llegar a Estados Unidos. Y pues eso también lo dicen las cifras. La migración hacia Estados Unidos ha crecido de una forma importante. Entonces, por lo tanto, seguir alimentando esa narrativa que los migrantes se están devolviendo a Venezuela, desconociendo cuáles son las nuevas dinámicas de migración en tránsito irregular. Creo que no es muy ajustado a la realidad y manda un mensaje perverso, incluso que desconoce la difícil y la triste realidad que viven muchos migrantes y refugiados procedentes de Venezuela.
Muchas gracias, María Clara. Vamos ahorita a Caracas, donde está Antonio Delicio. Antonio, ¿cómo está el ambiente entre los partidos políticos de la oposición con base a todas estas últimas noticias? ¿Y qué posibilidades ves de que pueda consensuarse otra candidatura en el caso de que la de María Corina Machado finalmente no se pueda concretar? Cuéntanos, Antonio.
Bien, saludos a la mesa, saludos a los escuchas. Por supuesto, cuando uno habla de oposición, tiene que hablar de la plataforma unitaria. Estamos dejando de lado lo que en la fauna venezolana se llaman los que se han de alguna manera sometido. También los llamados colaboracionistas. Entonces estamos hablando de la plataforma unitaria, que es la que está detrás de la candidatura de María Corina. En ese sentido, la plataforma unitaria ha cerrado fila alrededor de la candidatura de María Corina. También hay altos dirigentes de los partidos. Sorprende un poco también la propia declaraciones de Rosales cerrando fila alrededor de María Corina, porque ya Leopoldo López, Borges lo han venido haciendo. Y sobre esa base, bueno, hay una solidez alrededor de esa candidatura. Ahora, hay un eslogan que María Corina ha venido utilizando y es la vía es electoral, como sea. Entonces, claro, ya no lo puede anunciar en este momento, pero mucho se dice que efectivamente se está pensando en algún sucesor. ¿Quién puede ser ese sucesor? No lo sabemos. Ahora, eso nos está llevando a un escenario tipo Nicaragua, porque recordemos que el problema no es que inhabiliten a María Corina, el problema es que pueden inhabilitar al sucesor o cualquiera que pueda de alguna manera ser competitivo en una elección. Recordemos que ayer en la celebración que pasó, iba a pasar totalmente desapercibida del 4 de febrero. Recordemos que para Venezuela el 4 de febrero significa el aniversario del golpe de Estado, del fallido golpe de Estado. Algunos hablan del magnicidio que se pretendía contra Carlos Andrés. Maduro dijo que por las buenas o por las malas él ganaba y él se iba a quedar. Entonces, el escenario de Nicaragua lo tenemos ahí. Hay algunos que piensan que se puede repetir Barinas. Sin embargo, como yo le digo a los que piensan así, Barinas no es Miraflores. Y entonces, sobre esa base, al final, para recordarle a los escuchas qué pasó en el estado Barinas en las últimas elecciones regionales, tuvieron que pasar, ganó un candidato de la oposición. Le sacaron que él estaba inhabilitado, no sabemos cómo lo dejaron participar, postuló a un segundo candidato, tampoco lo aceptaron y finalmente fue un tercer candidato el que aceptaron, pero eso es porque se trata de Barinas, a pesar de ser el estado donde departamento para los escuchas en Colombia, donde nació Hugo Chávez Frías, pero no tiene el poder de Miraflores, pues no tiene el peso que pueda tener efectivamente Miraflores, porque aquí se está jugando efectivamente la permanencia en el poder Maduro y compañía, vamos a llamarlo de alguna manera para no darle otro calificativo.
Yo quisiera aprovechar lo que menciona Antonio para extender el tema y las preguntas a Alejandro y por supuesto también a Antonio si quiere. Y es detenernos un momento, sobre todo pensando en nuestra audiencia colombiana, en el movimiento político en la trayectoria en el movimiento político de María Corina Machado, ¿no? Sobre todo en la última década. ¿Cómo se conformó inicialmente y cómo explicamos hoy ese éxito? Porque finalmente no tiene, digamos, en principio no es Copellana, no es ADECA, no está que Primero Justicia, no está Voluntad Popular. Entonces aparece un nuevo movimiento de oposición muy interesante que al principio parecía marginal y que hoy pues marca una pauta de éxito dentro de la difícil situación de la oposición venezolana. Y queriendo todavía avanzar un poquito más, preguntar por ese círculo cercano. Ya Antonio nos mencionaba que hay incertidumbre sobre un posible reemplazo, pero al menos mencionar algunos nombres de las personas que rodean a esta líder política.
Bueno, María Corina Machado es una persona que viene de, digamos, nace a la visibilidad pública como presidenta de Súmate, que fue una organización, o es una organización, de la sociedad civil para el tema electoral. Entonces, de allí ella pasa ya a la actividad propiamente política. Y yo diría que con María Corina, digamos, hay dos factores donde radica su posición actual. Una, su perseverancia, notable perseverancia, porque recordemos, por ejemplo, en las primarias anteriores de la oposición, María Corina obtuvo el 1,5, el 2%, ¿no? y sin embargo ha sido una persona muy perseverante. Y luego otro factor que también yo creo que hay que resaltar en el caso de ella, que es una persona, yo no sé hasta dónde, bueno, esto no debería ser un valor, pero en situaciones como estas que tenemos en nuestros países, lamentablemente sí lo es, pero es que es muy valiente. O sea, y la política no debería ser una cosa de valentía, sino debería ser algo distinto. Pero cuando tú tienes que enfrentarte a situaciones de violencia física, de golpes, de inhabilitaciones absurdas, de que te quiten bienes, entonces la valentía allí también juega un rol. ¿Qué es María Corina? Es una persona, a mi juicio, que tiene también un elemento que la hace singular para la política venezolana, que es una persona con unas ideas abiertamente de centro derecha, ¿no? Es decir, no es de un radicalismo, ni mucho menos, creo yo. Pero es una persona que asume los valores de la derecha, es decir, la libertad como eje fundamental para el desarrollo de la sociedad sobre otros valores. Eso es una de sus características. Entonces, bueno, en este momento tiene su organización política que no se la han dejado registrar formalmente, que se llama 20 Venezuela y cuenta además con el apoyo de la plataforma unitaria. Pero recordemos que la plataforma unitaria convoca unas elecciones y hace un proceso electoral y lo hace abierto, de manera que ella se pudo inscribir sin ser de la plataforma. Entonces, aquí hay una situación también muy particular, porque ella ha tenido una situación, una relación a veces tensa con los partidos. Es decir, ella ha hecho mucha crítica a los partidos, sin embargo, los partidos han tenido que reconocer la inmensa votación que obtuvo. Esta votación también tiene otro factor, hay que reconocer, que es el desgaste en el que están en este momento los partidos porque vienen de un gran fracaso, que es el gobierno interino. El gobierno interino fracasó y entonces. Y ahí estaba toda la plataforma unitaria, digamos, activándolo. Y entonces, ante el fracaso, pues, ¿quién queda? Queda María Corina y queda con esas virtudes que hemos dicho. Ahora, tiene frente a sí, pues, un reto de inmensas dimensiones. Yo no voy a abundar mucho, pero solo quiero hacer un comentario. Yo creo que no es conveniente en estos momentos hablar de si se va a sustituir o no se va a sustituir. Eso se verá. Eso se verá. Nombres sobran, la verdad. O sea, gente capacitada para ese rol sobran. Y hay que llevar esa candidatura, que es la que eligió los venezolanos eligieron, hasta donde sea posible, hasta el final, y exigir que no se violen los derechos, porque esa inhabilitación es completamente ilegal, intolerable, antidemocrática e inconstitucional.
Adelante, Antonio.
Totalmente de acuerdo con lo que al final dijo Alejandro. Nombres hay, pero no es el momento de esos nombres y hay que seguir peleando. Y se está en una situación de enfrentamiento a un régimen a todas luces que dista mucho. Hablamos de Nicaragua, pero algunos decían que Erdogan, pero dista mucho pues de la situación de Turquía, entre otras muchas cosas, por una inestabilidad económica y una destrucción de social realmente importante. Hablemos de la economía, pues, es decir, 7.1 puede ser la eliminación, la vuelta a las sanciones puede significar 100.1, 7.1 puntos del PIB. Estamos hablando de 6 mil millones de dólares. Y eso implica, bueno, que aumento expectativa, posibilidades de mejora no van a haber. Ahora, Vente Venezuela es un partido que crece alrededor de María Corina. Es ahí donde efectivamente está una debilidad de Vente Venezuela que en estos tres primeros meses del 22 de octubre, cuando gana la elección, al 23 de enero, María Corina, que fue la primera, si se quiere, de demostración, porque el hecho de que se haya retratado, el hecho de que haya aparecido en la procesión de la Divina Pastora allá en Barquisimeto, todos los años ha ido, pero el primer acto público lo hace el 23 de enero, que fue un acto donde además hubo que replegarse por toda la manera, no se hizo en la Plaza Altamira, sino un poco más allá. María Corina se dedicó especialmente a fortalecer a 20, porque es una estructura débil. Como bien dice Alejandro, ella surge de un equipo técnico, Súmate, ¿no? Que bueno, ha planteado elementos importantes dentro del seguimiento a la política venezolana, pero y hay seguramente profesionales de gran valía, como es el abogado o su abogado, pero que desde el punto de vista político le está de alguna manera faltando camino. Y es por eso que finalmente viene avanzando ahora de la segunda quincena de enero para acá en Ghana, que no hemos mencionado, la Gran Alianza Nacional. Y en esa Gran Alianza Nacional finalmente está tratando de estructurar con los partidos políticos de la plataforma unitaria fundamentalmente. Creo que no avanzó mucho en el fortalecimiento de 20, y si avanzó lo que pasó el 23 de enero, donde le descabezaron algunos dirigentes regionales, fue importante, 4 o 5 fueron presos y alguno todavía no sabemos dónde está, pero bueno, ahora finalmente desde hace unos 20, 30 días para acá, está ensayándose la Gran Alianza Nacional Ghana, donde van a tener una estructura, va a haber una estructura tanto en lo orgánico, yendo hacia lo territorial, municipal, estatal, pero también con la articulación de un comando más propiamente político. Lo dejo hasta ahí.
Gracias, Antonio. Quería preguntarle a Ligia. Antonio hace un rato nos habló de las palabras de Maduro ayer en un mitin en Caracas, donde dijo que ellos iban a ganar por las buenas o por las malas. Una declaración por lo demás tremenda, ¿no? Porque tiene un contenido, pues, autoritario muy, muy, muy grande, ¿no? Ahora, un escenario de eso nos llevaría, pensaría uno, al escenario de Nicaragua, pues, donde ya abiertamente, ni siquiera se quiere guardar de ninguna forma, sino que abiertamente se llevan a cabo todo tipo de tropelías electorales o contra los derechos políticos de la gente, ¿no? Ahora, un escenario de estos podría llevar también a un recrudecimiento de las sanciones sobre Venezuela, que están, digamos, sobre el tapete, pero digo podría, porque Estados Unidos tiene también otros muchos intereses, ¿no? Tiene intereses con el tema migratorio, al cual ya nos hemos referido, quiere devolver a migrantes irregulares a Venezuela, tiene intereses sobre el tema energético también, que es un factor todavía muy importante hoy en el mundo. ¿Cómo ves tú ese panorama, Ligia?
Bueno, son muchas preguntas al mismo tiempo. Voy a tratar de ser breve porque ya nos queda poco tiempo para terminar. Mira, en primer lugar, con respecto a esta, por las buenas o por las malas, sobre todo para los amigos colombianos que nos escuchan, hay que recordar que esta no es la primera vez que Maduro sale con una belleza de esa, ¿no? Las elecciones pasadas dijo que iban a ganar como sea, ¿no? Entonces, siempre hay una expresión irrespetuosa a la Constitución y las leyes, donde amenaza con que él va a ganar porque sí, ¿no? Y de hecho gana porque sí, no porque el marco jurídico se lo permita, sino porque ellos por la fuerza logran hacer las cosas. Entonces, como sea, por las buenas, por las malas, él le apuesta a que va a ganar. Luego, una cosa muy puntual, porque siempre me preocupa que estamos como repitiendo, asumiendo como cierta o como válida la idea de que Estados Unidos está detrás del petróleo venezolano. Estados Unidos ya no está tanto detrás del petróleo venezolano en la medida en que Venezuela ya no necesita ser ese proveedor confiable que era en el pasado. Para eso está Guyana, ¿no? Guyana, que tiene un potencial petrolero muchísimo más alto que el de Venezuela. Por lo tanto, Estados Unidos puede perfectamente buscar un proveedor confiable unos poquitos kilómetros más allá, ¿no? Sin necesidad de ir muy lejos. Y hay que tener en cuenta que los tres principales exportadores de petróleo el año pasado fueron precisamente Estados Unidos, Guyana y Brasil. Entonces, eso da una indicación de que, bueno, Venezuela no solamente está muy lejos, sino que tampoco va a estar en condiciones porque el desastre del deterioro, del derrumbe de la industria petrolera, va a necesitar muchos años para recuperar el nivel de exploración, explotación y producción que tenía en el pasado, ¿no? Lo que seguimos viendo son pozos petroleros con grandes derrames causando desastres ecológicos en todo el país, refinerías que explotan, en fin, ese es el panorama que tenemos lamentablemente. Y eso indica que las intenciones de Estados Unidos pueden estar en otras cosas, pero no necesariamente la parte petrolera es la principal, por mucho que algunas empresas tengan también interés en Venezuela. Pero llega un momento en que se van a cansar y van a arrancar un poquito unos kilómetros más hacia el oriente, donde la cosa parece que fluye con mayor tranquilidad, ¿no? Y por último, quería también referirme, a otra cosa que está vinculada por las buenas y por las malas, y es que tenemos que recordar también que hoy mismo se está celebrando, se está realizando un encuentro nacional, así lo llamó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó para hoy un encuentro nacional que tendría como objetivo precisamente elaborar el cronograma electoral. Por parte de una amplia convocatoria, sectores sociales, económicos, empresariales, etcétera. Sabemos cómo son esas convocatorias amplias. De todas maneras, incluso la misma Machado dijo que no iba a participar en esa convocatoria, precisamente porque comienza por incumplir otra vez más los preceptos electorales, las normas electorales. O sea, ¿quién dijo que era necesario un encuentro nacional para fijar las fechas o el cronograma de una elección? Eso le corresponde a un equipo técnico que está en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Entonces, esto no tiene ningún objetivo más allá que tratar de poner en una foto una cantidad de gente para después decir que eso fue una convocatoria, una participación y una consulta legítima, ¿ya? Entonces, son cuestiones que tenemos que tener muy pendientes, muy al tanto, porque las consultas en Venezuela son una farsa. Y no podemos caer tampoco en la trampa de confiar en que, bueno, no, ahora sí, el gobierno seguramente Estados Unidos lo presionó, entonces por eso están llamando a la consulta. No, mentira, la consulta no es necesaria. Repito, para eso están los equipos técnicos del Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso también en función de nuestros escuchas de nacionalidad colombiana que pueden pensar que quisiera que podría haber cierta apertura. No hay ninguna apertura, no hay ninguna intención de apertura. El mismo por las buenas y por las malas, así lo expresa, pues. Si todo lo demás es maquillaje.
Bueno, muchísimas gracias, Ligia. Ya estamos llegando al final de esta primera parte de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los compañeros de mesa por los análisis vertidos aquí y todos sus comentarios. Pasamos ahora a la segunda parte de Esto no es una frontera, esto es un río, con los podcasts de Desde la otra orilla y Conversaciones. No sin antes agradecerle a Nelson Duarte, quien ha estado al frente de los controles, y a Mario Castro en la dirección de la emisora. Hasta la próxima semana.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección correspondiente al primer lunes del mes de febrero 2024, en las noticias sobre migración, empezamos con la cifra de 300.000 venezolanos que cruzaron el año pasado, el 2023, por el Darién. El Darién se está convirtiendo en la vía de escape más importante de una migración como la venezolana, que está compuesta especialmente por gente de escasos recursos, por la gente más empobrecida que no tiene cómo soportar la crisis aquí en Venezuela. Y vamos a ver que la crisis tiende a agudizarse más adelante cuando entremos en las noticias sobre Venezuela. El Darién se está convirtiendo en un lugar común en las conversaciones entre el pueblo llano venezolano, porque cada vez que se habla del Darién, cada vez que se habla de la remesa que se recibe, dices, en este momento alguien está cruzando, un familiar mío, un amigo está cruzando el Darién o ya lo cruzó en su sueño de ir a Estados Unidos. Sin embargo, las noticias no son muy buenas las que vienen de Estados Unidos, por cuanto otra cifra que impactó a la opinión pública venezolana es que hay 38.500 presos en las cárceles migratorias de Estados Unidos. Ahora bien, en las noticias de interés binacional tenemos que Avianca reinició los vuelos en la ruta Bogotá-Caracas. También importante, en la prensa venezolana se ha hablado de la prórroga del cese al fuego entre Petro y los helenos. También se ha mencionado los grandes gastos que tiene la primera dama Verónica, y también se ha reproducido la controversia Sebastián Piñera, expresidente de Chile, y Gustavo Petro. Ahora bien, en las noticias de orden interno que nos ponen en punto a la crisis que está viviendo, la crisis empieza efectivamente por los servicios. Los apagones siguen estando a la orden del día. En Los Teques, una ciudad cercana a Caracas, apenas media hora de Caracas, 45 minutos, capital del estado Miranda, cacerolazos, varios cacerolazos porque estuvieron día y medio sin luz. Importante también, y que nos habla de la crisis institucional en Venezuela, Venezuela ha sido considerado por Transparencia como el país más corrupto de una región que es altamente corrupta como es América Latina, pero es el más corrupto de los corruptos, eso quiere decir. Por el otro lado, la noticia, sin embargo, de mayor incidencia en la opinión pública venezolana tiene que ver con la inhabilitación de María Corina Machado, de la dama del odio, como la llama Maduro. Esa dama del odio está denunciando la reunión que va a sostenerse entre pocas horas en la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez para hablar del cronograma de las presidenciales 2024. Hay que recordar que por su condición de inhabilitada, María Corina no está invitada, y precisamente la denuncia es de María Corina, es que eso atenta contra Barbados. También cuando se habla de Barbados, si se ha colado el rumor que ha habido una reunión entre Juan González y Jorge Rodríguez, presidente de la AN, en el exterior, en algún lugar del exterior, y se dice que ese lugar en el exterior es Barbados, y también se dice que es de alguna manera entre los muchos asuntos que se habrán discutido, que tienen que ver con otros temas que están alrededor de las inhabilitaciones, pero de interés binacional, es que podrían involucrar a Gustavo Petro para que pueda ser un intermediario. Y cuando se habla de los distintos puntos que están alrededor de las inhabilitaciones, uno tiene que hablar precisamente del problema del regreso a las sanciones petroleras y gasíferas, que pondrán a la economía venezolana en una situación realmente preocupante. Y por el otro lado, la vicepresidenta de Venezuela dice que si continúan las sanciones y si eso es así, no se aceptarán más deportados de Estados Unidos. Bien, lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima semana.
Esto no es una frontera, esto es un río. Es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Mieda. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado a José Guerra, quien es economista, escritor y político venezolano con una amplia trayectoria en el Banco Central de Venezuela y en el partido político Primero Justicia. Fue electo diputado a la Asamblea Nacional en las elecciones del 2015.
Sí, Alejandro, y con José Guerra conversaremos con ocasión de la publicación de su último ensayo, La política económica del chavismo, 25 años perdidos y una propuesta para Venezuela. Bienvenido, José, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Chomi, muchas gracias compañero José, Alejandro.
José, vamos, si tuvieras que definir la política económica de estos 25 años, ¿cuáles serían los tres rasgos principales que tú encontrarías que definen este periodo histórico?
El primer rasgo para mí fue el intento de implantar una economía estatizada, dejando atrás al sector privado, y eso se expresó a partir del año 2006, con la ola de expropiaciones que llevó a cabo el presidente Hugo Chávez. En segundo lugar, yo señalaría el intento o la materialización del uso de PDVSA como instrumento político para consolidar el poder del gobierno. Y en tercer lugar, la demolición de la institucionalidad fiscal, monetaria y política de Venezuela. O sea, barrieron con el Banco Central, acabaron con toda la arquitectura económica de Venezuela y el gobierno fue mutando, derivando gradual pero sostenidamente hacia un régimen autoritario. Esos son, creo que, los tres elementos que caracterizan estos 25 años de gobierno de Chávez y de Maduro.
Mira, José, el tema de las sanciones económicas que se han impuesto a Venezuela, que no son solamente económicas, también han sido personales a los personeros del régimen, ¿verdad? Pero este ha sido uno de los temas más polémicos, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de estas sanciones, especialmente las de Estados Unidos? ¿Y estas sanciones han afectado por igual a todos los sectores sociales y económicos del país?
Bueno, lo primero que yo quiero decir es que yo siempre me opuse a las sanciones generales al país. Nunca estuve de acuerdo con las sanciones generales. Y en caso de las sanciones personales, es una potestad de los gobiernos, porque con ello pueden afectar el flujo de ingresos por la corrupción, por el narcotráfico y por el terrorismo. Esa es una decisión soberana de los países. Dicho esto, es importante mencionar que la caída de la economía venezolana comenzó en el 2013, cuando ya se veían los síntomas. Ya Chávez le había dejado a Maduro una especie de bomba armada para que explotara, y le explotó en la cara a Maduro. Eso fue antes de las sanciones. La producción petrolera de Venezuela empezó a caer de manera sistemática en el 2012-2013 y con fuerza desde 2014, antes de las sanciones. La inflación se aceleró fuertemente a partir de 2013. Chávez la dejó en 20% en el 2012. Subió a 40% en el 2013 y a 60% en el 2014. Y ahí fue subiendo, antes de las sanciones. Los niveles de pobreza comenzaron a subir, a incrementarse antes de las sanciones. ¿Qué hicieron las sanciones? Que fueron impuestas en el 2019, a partir de mayo, agravaron la crisis. Pero la crisis ya venía. O sea que no se puede atribuir a las sanciones el origen de la crisis. O sea, no hay duda de que las sanciones exacerbaron una crisis, pero no fueron la causa de la crisis. Ellas obviamente le pegaron muy duro a una actividad petrolera, porque Venezuela perdió el principal mercado de exportación de sus productos, congelaron un conjunto de recursos, pero vale la pena mencionar que entre el año 1999 y el año 2014, para ser generosos, antes de las sanciones, Venezuela recibió 800 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Antes de las sanciones, no se ahorró un céntimo, se gastó todo ese ingreso petrolero y además se endeudó el país.
Claro, uno puede pensar que lo que agravó la situación con las sanciones es tener un gobierno al que no le importa el sufrimiento de la gente, ¿no? Es decir, cualquier gobierno habría tomado una medida, se aparta ante ese escenario. Ahora, en la perspectiva de una reinstalación de las sanciones, ¿cómo ves tú el panorama tanto económico como político?
Bueno, no está claro todavía que las sanciones se vayan a reinstaurar o a restablecer, porque entiendo que hay negociaciones bilaterales entre el gobierno de Maduro y la administración Biden, justamente tratando de buscar una solución política al principal problema, que es la candidatura de María Corina Machado, la cual todos apoyamos. No está claro para mí, pero en el caso de que lo hubiese, las sanciones, básicamente las petroleras, esas tendrían un impacto. Hay economistas que han dicho que esto puede afectar a la mitad del crecimiento que iba a haber en el año 2023-24, que se estimaba en 10%, ahora lo están reduciendo a 5%. Los cálculos que hemos hecho nosotros indican que el efecto es mucho menor. ¿Y por qué es menor el impacto? Yo tiendo a coincidir con la cifra de Francisco Rodríguez, que eso va a estar entre, para, a nosotros nos da como unos 5, entre unos 5 y puntos porcentuales que se pierden y 2 puntos porcentuales que se pierden de Producto Interno. ¿Por qué esto es así? Porque ya el petróleo no era o no es lo que fue en el pasado. En el pasado, cuando subía la producción petrolera, rápidamente aumentaba la demanda en el sector metalmecánico, válvulas, tuberías, servicios, la construcción, porque perforar un pozo significa servicio del taladro, limpieza, construcción civil, tanques, agua, transporte. Eso ya no existe porque esas empresas fueron destruidas. Entonces, el impacto del petróleo en la economía ha venido declinando de manera sostenida, justamente a partir de esta ola de nacionalizaciones y de estatizaciones que hizo Chávez de la empresa de la faja del Orinoco y la empresa de servicios a partir del año 2007. De manera tal que sí va a haber un impacto, no hay duda, pero no es un impacto que va a destruir la economía porque ya la economía está destruida previamente. Le va a quitar puntos de crecimiento y le va a dar menos ingresos fiscales al gobierno. Insisto, si se restauran, se restablecen las sanciones, especialmente las petroleras, y se limita con ello la producción de la empresa Chevron, que pasó de producir 50.000 barriles de petróleo al día a 130.000 barriles de petróleo al día a finales del año pasado.
Mira, José, ya para terminar, en tu libro, ¿qué medidas indicas que habría que tomar en el corto plazo para restablecer o sentar las bases de un crecimiento económico sostenible para el país?
Bueno, justamente el libro tiene una propuesta que básicamente define que el objetivo fundamental para la Venezuela que se va a construir es resolver o empezar a resolver el tema de la pobreza. O sea, eso es inaceptable, un país tan pobre como Venezuela. Empobrecido, arruinado. Para ello hay que hacer dos cosas fundamentales, tres cosas. La primera de ellas es parar la inflación. No hay manera de que se alivie la pobreza con una inflación de tres dígitos. Eso no existe. En segundo, que la economía vuelva a crecer. Para que vuelva a crecer hay que darle con fuerza al petróleo, aprovechar las ventajas que todavía tiene el petróleo y su impacto, aunque moderado, pero que existe en la economía no petrolera. Y obviamente estimular sectores como la industria, que tienen potencia para reanimar la economía, la construcción, pero para ello hay que eliminar esta política absurda del Banco Central de tener tasas de encaje del 75% que impida el crédito bancario. Y finalmente, una política social mejor diseñada, basada en transferencias directas al ciudadano, en lugar de estar teniendo ese mercado, cadena de distribución de alimentos que incentiva la corrupción. Sencillamente, en lugar de tener cadenas de frío, transporte, mercado, quien cobre, quien deposite, quien robe, sencillamente tú le das la plata a la persona y que la persona compre con transferencia directa en el comercio que ella desee. Y no tiene necesidad de usted tener toda esa logística que lo que hace es encarecer y quitarle recursos a los programas sociales.
Bueno, muchísimas gracias, José Erra, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Esto no es una frontera, esto es un río. Es el programa que invita a la reflexión y al diálogo sobre uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo, la migración. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Esto no es una frontera, esto es un río. El espacio donde exploramos la coyuntura política y social de Colombia y Venezuela.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.